las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gonzalo, tengo 25 años y trabajo como abogado. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enciendo esta linterna desde Badajoz. En minutos participo en el aula de cultura del diario Hoy. Me han invitado a presentar mi libro, Mi abuela sí que era feminista, en el salón de actos de Caja Almendralejo. Y digo lo de siempre, con la que está cayendo, sinceramente, qué bien sienta salir de Madrid aunque sea un ratito. Luego te cuento. Por cierto, ya bajando hacia este sur de España, y aunque el Guadiana baja con un caudal, digamos que decente, se nota mucho calor. Esta tarde, llegando en coche, marcaba la provincia de Badajoz 32 grados. Y ya verán mañana y pasado mañana que esto va en aumento. El día pasa por la campaña electoral. Hoy el mitin de Sánchez tocaba en el Senado. Los aplausos de los figurantes, en vez de militantes y muy cafeteros, hoy eran los ministros con Marlaska al frente. ¿Quién si no? Bueno, solo así, en clave mitinera, se puede entender el cara a cara de Sánchez y Feijóo esta tarde en el consiguiente rifirrafe Made in La Moncloa Productions. Uno, Sánchez ha anunciado la creación, la construcción o la adjudicación de 185.000 viviendas de alquiler en los próximos años. Escucha.
Señorías, vamos a poner en marcha la mayor promoción de vivienda pública y alquiler asequible de las últimas décadas. Desde luego, mucho más respecto a lo que hizo el Partido Popular durante la crisis financiera. En total, señorías, si tenemos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transporte, señorías, Movilidad y Agenda Urbana, vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler.
A este paso, a razón de 50.000 casas más a la semana, Sánchez se planta en más de 500.000 de pisos de alquiler o más antes de las elecciones. Será por prometer. Dos, por si la ministra de Justicia no se ha enterado de caseta en caseta, los funcionarios de Justicia harán huelga total 7 días. Tres, Feijóo enfocó su discurso en clave económica, donde más duele.
El presidente del gobierno, el señor Sánchez, ha endeudado a nuestro país más que ningún presidente del gobierno en 44 años de democracia.
Cuatro, alguien acaba de descubrir que la vivienda es un problema. Lo próximo será prometer 800.000 puestos de trabajo, porque descubrirá que el paro también es un problema. Y cinco, sinceramente, y con la mano en el corazón, espero no pegarme un tiro en el pie, además de a los políticos y a los periodistas, ¿esto de los debates, como el de hoy en el Senado, le interesa a la gente? Pregunta a tu alrededor. En fin, noticia del día, por otra parte también estaba cantada. Joe Biden se presenta a la reelección para continuar en la Casa Blanca.
This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election.
Biden, con casi 81 años, finalizaría un siguiente mandato con 86. Y Donald Trump, tiene 76, terminaría con 81, para echar carreras. Pregunta, ¿no nos estaremos pasando, limitando desde nuestra hipotética juventud, limitando la actividad de los mayores, sea cual fuere? Porque hay que reconocer que con 40 y tantos o 50 y pocos, yo sé de alguno que tampoco está para dar lecciones. En fin, seamos sinceros. Si fuera tu padre, si Biden fuera tu padre, con más de 80 años, por muy bien que estés, ¿puedes presidir una nación como Estados Unidos? ¿Tú qué le aconsejarías? Debate abierto, más allá del cargo. El tema es mucho más profundo. Si es que hablamos de los mayores y su papel en nuestra sociedad. Ah, y mi postdata. Hoy, tal día como hoy, hace 4 años exactamente, nos dejó nuestra compañera y añorada Paloma Tortajada.
Soy Paloma Tortajada y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. En La Linterna con Ángel Espósito.
Hace 4 años se marchó alguien como Paloma que a mí, y seguro que a muchos más colegas, los marcó personal y profesionalmente. Por eso quiero recordarla. La voz, la personalidad, el criterio y las carcajadas de Paloma, te puedo asegurar que a alguno, y seguro que a muchos oyentes, no se nos olvidarán nunca. Titulares.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 25 de abril. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El gobierno rebaja un 25% el IRPF para agricultores y ganaderos por la sequía.
También habrá ayudas para comprar el gasóleo agrícola y los fertilizantes. En Lleida, la falta de lluvias ha obligado a cerrar el canal de Urgell, tal y como te estamos contando hoy en COPE. Afecta a unas 70.000 hectáreas y los agricultores lamentan sus pérdidas. Alex Capdevila es uno de los afectados.
Vamos a sacar la fruta de los árboles y entonces lo que haremos es tirarla al suelo, a lo mejor, y si no, tendremos que esperar a que llueva.
Y es que la reserva de agua en nuestros embalses está ahora mismo al 50%.
Son 18 puntos por debajo de la media de la última década. Si nos fijamos en los datos centrados en el consumo doméstico y agrícola, los embalses están al 41%. La peor situación en Andalucía y en Cataluña.
Los funcionarios de la Administración de Justicia convocan más paros y piden la dimisión de la ministra.
Habrá 6 días de paros completos durante el mes de mayo para pedir mejoras de salario y condiciones de trabajo. Acusan a la ministra Pilar Llop de estar ausente las negociaciones y acudir a la Feria de Sevilla mientras se mantiene el conflicto.
Confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer de 81 años en Ávila.
Ha muerto por asfixia. La policía ha detenido al marido de 82 años que se encuentra ingresado en estado grave. Los servicios de emergencia hallaron al hombre en el suelo, con signos de haberse intentado quitar la vida.
El rey emérito llega a Abu Dhabi tras pasar una semana en España.
Don Juan Carlos ha estado las últimas horas en Vitoria, donde se ha sometido a una revisión médica. Antes estuvo varios días en Sanjenjo. Era la segunda visita del monarca a nuestro país desde que se trasladara a Emiratos Árabes hace 3 años.
Y llegan 45 inmigrantes a las costas de Almería en varias pateras.
Entre ellos hay varios niños y una embarazada que ha tenido que ser trasladada al hospital. Todos son inmigrantes argelinos y marroquíes.
Ya están en Madrid los militares que trabajaron en la operación de evacuación de españoles desde Sudán.
En total han participado 4 aeronaves que volverán a España en las próximas horas. En Sudán ahora mismo está en vigor un alto el fuego que no se está respetando. Siguen los ataques entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las fuerzas de apoyo rápido.
Juan Guaidó se encuentra en Miami tras abandonar Colombia por, según dice, la persecución y las amenazas de Maduro.
El opositor venezolano tiene varios procesos judiciales abiertos. El presidente de Colombia dice que podría haberle ofrecido asilo con mucho gusto si lo hubiese pedido, pero aclara que Guaidó entró ilegalmente y que por eso ha tenido que abandonar el país. Y nos queda algo en los deportes, tenemos Liga en juego.
Y además se están marcando goles. Ahora mismo se está jugando el Cádiz 0, Osasuna 0 y también el Girona 2, Real Madrid 1. Y a las 10, Betis, Real Sociedad.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. ¿Qué calor hace y qué calor va a hacer?
Y mucho, además. En el norte de Galicia, el Cantábrico, el cielo está nuboso sin descartar precipitaciones dispersas con mayor probabilidad durante la tarde en el noroeste gallego. Estabilidad y tiempo seco en el resto, temperaturas altas a esta hora, como dice Rubén. Los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 30 grados. Y este miércoles las máximas solo descenderán en el litoral mediterráneo, irán en ascenso en el resto del país, superando los 34 o 36 grados en gran parte del interior del tercio sur peninsular y los 36 o 38 en el bajo Guadalquivir.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Aún nos quedan un par de asuntos más. Si tienes hijos, esto te interesa. Comienza el plazo de escolarización de cara al próximo curso. Madrid, Extremadura o Murcia son algunas de las comunidades donde ya está en marcha. Con más de 34.000 colegios en España, la oferta educativa es grande y para los padres no siempre es sencillo acertar con el centro educativo que quieren para sus hijos. Carmen Lavallen.
El nivel de enseñanza de idiomas, la formación del profesorado, el rendimiento de los alumnos en las pruebas objetivas, el número de estudiantes por aula, la cercanía o las extraescolares son muchos los aspectos a valorar a la hora de elegir un colegio, pero lo fundamental es que el proyecto se acorde con los valores de la familia, según explica COPE la doctora en educación Amelia Barrientos.
El ideario del centro es importante, conocer cuáles son los principios, los valores, cuáles son con los objetivos y metas del centro. También si es público, privado o concertado.
Podemos aprovechar las jornadas de puertas abiertas de los colegios, pero también conviene ver el día a día real del centro. Begoña Ladrón de Guevara está al frente de la Confederación de Padres de Alumnos.
Yo hay un truco que recomiendo y es ir a la puerta de los colegios y ver las caras de los niños cuando salen, porque me parece que eso también nos transmite muchas cosas, ¿no? O sea, creo que lo que no debemos hacer es dejarnos llevar por modas.
El grado de implicación de los padres y de los profesores en ese colegio son otros de los elementos a tener en cuenta.
Y hablamos de empleo. Rebajar la precariedad de los contratos era uno de los objetivos de la reforma laboral, pero no se está consiguiendo. La media de duración de los temporales está en 50 días, el tiempo más bajo de toda la serie histórica. Y el 37% de los firmados en marzo son inferiores a 7 días. Susana Moneo.
La media de duración de los contratos temporales está ahora mismo en 50 días. Es el tiempo más bajo de toda la serie histórica. Y se ha incrementado el peso de los contratos de menos de una semana. En marzo han representado un 37% de todos los temporales. José Antonio de las Rosas, profesor del CEU.
La reforma laboral no ha puesto el foco en la verdadera problemática que tiene el mercado laboral español.
Los fijos han aumentado, sí, pero solo 2 de cada 10 son a jornada completa. El 71% corresponden a fijos discontinuos. Los despidos en periodo de prueba se han disparado en un 211%. Emilio González, profesor de Economía de Comillas y CADE.
Sigue sin corregirse las cosas fundamentales que dieron lugar al auge de los contratos temporales y esos despidos por no superar el periodo de prueba ante los que el trabajador no tiene prácticamente defensa es una forma de volver nuevamente a la temporalidad, pero por una vía un poco más indirecta e injusta.
Muchas empresas prefieren pagar la penalización a los contratos inferiores a 28 días ante la volatilidad y la incertidumbre económica.
Es martes y los martes el foco en la linterna lo pone Alejandro Requejo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Uy, qué maravilloso sonido. Se me hace raro no encontrarte en una cafetería, en unos grandes almacenes.
Sonido limpio, perfecto.
Muy bien. Para hablar de Rodrigo Rato, su excuñado y los tribunales. ¿Qué ha pasado, Reque?
Pues que una investigación le ha pasado rozando al ex vicepresidente del gobierno, el considerado padre del milagro económico durante el gobierno de José María Aznar. Te cuento, la Fiscalía Anticorrupción lleva 2 años siguiendo en secreto el rastro del dinero del que fuera su cuñado. Se llama Santiago Alarcó y es el hermano de la anterior mujer de Rato, con la que tuvo 3 hijos. Las autoridades españolas han encontrado numerosas cuentas en varios países y movimientos bancarios, un verdadero entramado financiero. Le acusan de delitos contra la hacienda pública, blanqueo y frustración de la ejecución.
¿Frustración de la ejecución qué es?
Bueno, significa que Santiago Alarcó está investigado, igual que Rodrigo Rato, en un juzgado de Madrid, en una causa que tiene que ver con el patrimonio ilícito que acumuló el exministro de Economía, y los dos, de hecho, están a la espera de juicio. Y el caso es que el juez le impuso a Santiago Alarcó la obligación de pagar 14 millones de fianza si no quería que le embargasen sus propiedades y sus bienes, y no las ha pagado. Lo que ha detectado ahora la Fiscalía y la Guardia Civil es que tenía dinero oculto fuera precisamente para no hacer frente a ese pago, y que además hizo operaciones para que no se le pudiera embargar nada. La Fiscalía destaca al menos 2 operaciones. Una fue la compra de una mansión en el Caribe por valor de, ojo, más de 5 millones de euros, y otra fueron donaciones a sus hijos para que acudieran a la ampliación de capital de una empresa. Todo esto, toda esta operativa, Rubén, presuntamente diseñada y controlada por el excuñado de Rato.
¿Y en qué afecta esto a Rato?
Como te digo, de momento el balón le ha pasado rozando. En esa otra causa de un juzgado de Madrid, en la que los dos están pendientes de juicio, la Fiscalía ya acusó al excuñado de ser algo así como el arquitecto financiero de Rato en el extranjero, la persona pues que acabó controlando su dinero, sus cuentas y sus sociedades. Al menos, ahora, uno de los movimientos analizados por la Fiscalía Anticorrupción fue una transferencia realizada en el año 2011 por valor de 250.000 euros, a lo que los investigadores califican como una sociedad instrumental de Rodrigo Rato en Irlanda. Se llamaba Red Rose. La Fiscalía advierte que, de momento, el único investigado es el excuñado, pero no descarta que las pesquisas que se realicen a partir de ahora puedan ampliarse a más gente en el futuro. De hecho, te cuento, esta semana hemos conocido que la Audiencia Nacional ha aceptado ya la investigación y ha citado a declarar como imputado a Santiago Alarcó para el próximo 24 de mayo.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál era su fortuna en el extranjero?
Estamos hablando, los investigadores ponen el acento especialmente en dos cuentas que tenía Santiago Alarcón en Nordea Bank de Luxemburgo. Y en el año 2014 y 2015 fue la época en la que presentaron mayor saldo. Una de ellas acumuló 6 millones de euros y la otra tenía 1,5 millones de dólares. Contrasta estas cantidades con el resultado de sus cuentas en España, domiciliadas en España. Los investigadores han documentado que tiene tres cuentas, dos de ellas tienen 0 euros y la tercera tiene 3.700. Vaya, que se queda francamente lejos de poder abonar esos 14 millones de fianza que todavía tiene pendiente. Santiago Alarcó luego tiene dos motos, entre ellas una Harley Davidson, un coche, bastantes propiedades, pero la fiscalía avisa de que incluso juntando todas tampoco alcanzaría a pagar esa fianza. Ya te digo que las pesquisas a partir de ahora se van a centrar sobre todo en determinar cuál es el origen de todo ese dinero, que en gran parte se desconoce todavía, así que ya te iré contando, Rubén, si hay novedades. Continuará.
Pues tú irás contando y nosotros iremos escuchando. Por cierto, te voy a dar un par de noticias. Sabes que hoy es jornada de liga. Correcto. Estamos a punto de llegar a los descansos de los primeros encuentros. Uh-huh. Y los resultados son Girona 2, Real Madrid 1.
Celebro.
Y Cádiz 0, Osasuna 0.
Bueno, pues que no sufra mucho Paco González con su Cádiz, y yo siempre que pierda el Real Madrid lo celebraré, como bien sabes.
Eso se llama posicionarse, lo demás es tontería.
Es que no disimula, Reque, de verdad.
Le da igual.
Da igual.
Mira cómo se calla.
Claro.
Gracias, no, Reque.
Ya. Adiós, adiós. Es que no queda bien, ¿eh? Ni con los aficionados madridistas, ni nada, le da igual, ¿eh? Las sus cosas.
En fin, así es, Reque, hijo.
Sí, sí, sí.
Hemos contado las noticias, ahora escuchan las voces del día. Andrés Góngora, de la plataforma agraria COAG Necane.
Y ha valorado el anuncio del gobierno de aliviar la carga fiscal de los agricultores para hacer frente a la sequía.
Bienvenida esta reducción del 25%, pero esta reducción atiende a las necesidades que se dieron durante la campaña del 2022 y no la realidad que estamos padeciendo en este año 2023.
Pedro Garcelán es el jefe de dotaciones del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana.
Las temperaturas, lo estamos contando, van a ser muy altas hasta el fin de semana y con este escenario se eleva el riesgo de incendios. Nos lo ha explicado en Mediodía COPE.
Pues nos tenemos que sí, puesto que si de aquí a que empiece oficialmente lo que es el verano no llueve, no el combustible no coge humedad, pues nos augura un verano, digamos, más complicado, a priori más complicado que el año pasado.
Javier Jordán es el responsable de justicia del sindicato CESIF y ha estado en Herrera en COPE.
Los funcionarios de justicia de toda España endurecen los paros en protesta por lo que dicen que es una sobrecarga de trabajo que no va acompañada de un aumento de salario.
Está sufriendo la Administración de Justicia una parálisis, un retraso en la tramitación de los procedimientos que se va a ver acentuada en los próximos días, porque nosotros vamos a endurecer la huelga, porque ayer vimos por rotas de momento las negociaciones con el Ministerio de Justicia ante la falta de voluntad de presentar una propuesta económica ante el Comité de Huelga.
Los Estopa, que se han arrancado a cantar en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla.
Te cuento que es que ellos estaban como uno más disfrutando de la fiesta en Sevilla cuando un grupo ha cantado una de sus canciones, así que ellos se han acercado, les han quitado el micro, se han subido al escenario y han dado un concierto improvisado, y todo el mundo arribísima.
Y habrá flipado todo el mundo, claro, entran allí y dicen, anda, mira. Y el sonido musical, Harry Belafonte.
Work all night and a drink a rum.
Daylight come and we won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
La Linterna musicalmente es un programa ecléctico. Lo mismo pasamos de Estopa a la Feria de Abril o nos quedamos con Harry Belafonte.
Que es noticia porque ha fallecido a los 96 años, nació en Harlem y con descendencia jamaicana se dio a conocer con el álbum Calypso, de música caribeña, que se publicó en 1965. Consiguió papeles en películas como Carmen Jones, en un momento en el que los afroamericanos tenían apariciones muy minoritarias en el cine estadounidense por la fuerte segregación racial.
Y esto que escuchas seguro que le suena a todo el mundo.
Daylight come and we won't go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
daylight come and we wander home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we wander home.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...19 de febrero de 1708... la fragata correo San Juan Bautista llega a la costa de Galicia procedente de Colombia. En su bodega, un valioso cargamento de tabaco, cacao, lana y un tesoro de monedas y lingotes de oro y plata. Sin embargo, la embarcación sufre un accidente.
En una tormenta de mar y viento que se levantó en Cedeira esa noche, pues en términos resumidos se fue la embarcación en contra de la costa y bueno, se perdió parte del cargamento. Los marineros sí pudieron salvar gran parte de los caudales que llevaban, pero sí es verdad que se perdió pues lo más llamativo, que son esas monedas de oro y plata.
Alberto García es arqueólogo y director del proyecto Ría de Cedeira. En esa ría de la provincia de A Coruña fue donde se hundió la fragata. ¿Podría seguir ahí ese tesoro de monedas y lingotes de oro y plata? Pues es lo que han tratado de averiguar Alberto y Iago Avilleira. Iago es socio del Club de Buceo de Cedeira y un apasionado de las historias navales. De hecho, fue él quien descubrió la del Juan Bautista.
Estaba ayudando a preparar un libro de naufragios en Galicia y buscando en, bueno, hay un portal de archivos españoles, el Pares, y buscando ahí por índices y tal, me salió una fragata naufragada en Ceida, Reino de Galicia. Ceida, yo tenía que ser Cedeira. Y al final acabé solicitando copia de esa documentación y resultó ser un naufragio del que nadie tenía constancia hasta ese momento.
Alberto y Iago comenzaron a mover todos los papeles necesarios para poder sumergirse en la ría. Querían ver qué es lo que podían encontrar bajo sus aguas. Tardaron más de un año en obtener el permiso, pero finalmente lo consiguieron. El pasado viernes pudieron realizar la esperada prospección a 15 metros de profundidad.
Hicimos una búsqueda visual con tres buceadores, nos alejamos unos de otros de modo que veamos al de al lado y así podemos cubrir una mayor zona y así vamos trazando una serie de rumbos por todo el área del naufragio y el director, Alberto, llevaba un detector de metales que él iba pasando pues en las zonas que consideraba interés.
Sin embargo, el detector de metales no pitó. Ni rastro de monedas ni de lingotes de oro y plata. Alberto apunta al paso del tiempo como responsable de su desaparición. Y es que no en vano han transcurrido ya 315 años de aquel naufragio.
Ha tenido tiempo suficiente para que los golpes de mar hayan ido desgastando la costa. En esa dinámica costera pues han caído grandes rocas. Puede ser que esas rocas hayan caído sobre los restos que quedasen. Y al final encontrar algo, pues la verdad que sería una labor costosísima porque habría que hacer obras ya de palabras mayores.
El tesoro parece haberse perdido. Y te preguntarás, ¿queda alguna esperanza de encontrarlo? Pues es muy poco probable. Iago era pesimista con esto incluso antes de empezar a explorar en esta zona.
Quedábamos con la idea clara de que el mar allí pegaba fuerte y que posiblemente no encontramos nada, pero hay que buscarlo, claro. Ahora sabemos que no hay nada, pero hasta ese momento no se sabía. ¿Dónde está el tesoro? Pues no lo sé y dudo que exista. Pienso que lo ha destruido el mar, por desgracia.
Lo único que permitiría hallarlo sería una fuerte inversión, alguien que se anime a pagar los costes de una búsqueda más compleja. Sin embargo, es poco probable que ocurra, y es que, como dice Alberto, el valor del tesoro no es monetario, sino histórico.
Este tesoro pertenece a la humanidad y como valor considero que, desde mi punto de vista, que es incalculable. Es patrimonio arqueológico, subacuático, por lo tanto también bien de interés cultural. El valor propio que tiene es el valor histórico y patrimonial.
Quizás nunca se encuentren esas monedas y lingotes de oro y plata, pero esta aventura ha permitido descubrir un pequeño trocito de nuestra historia que parecía perdido. Y eso, como dice Alberto, no tiene precio. ¿Quién sabe cuántas historias de navíos siguen perdidas en los registros esperando a que alguien se las encuentre? Igual que Iago hizo con el Juan Bautista, esa fragata que en 1708 se hundió en la costa de Cedeira, en A Coruña. damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, ola de calor en pleno abril y nos estáis escribiendo desde varios puntos de España con calorcito.
Pues sí, mucho calor, contándonos, como por ejemplo Jaime, que nos escribe desde Badajoz, que lo está notando mucho.
32 y que, grados en Badajoz.
Sí, por ejemplo. Y bueno, dice que a ese calor tan agobiante pues hay que sumar la falta de lluvia, la sequía y todo en una zona donde la agricultura y la ganadería es fundamental. Loreto dice que está un poco agobiada, vive en Castilla-La Mancha y no está acostumbrada a estas temperaturas. Le da cosa sobre todo por sus padres, que
Alcázar
son mayores.
Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, 29 grados.
Eso es. Y bueno, por lo que estamos diciendo, ¿no? Que la peor parte seguramente se la está llevando el sur, 33 grados en Córdoba a esta hora, 30 en Granada y en Huelva. Notas de voz en el WhatsApp es el 600-544-555.
Vivo en el Valle de Agaete, isla de Gran Canaria. La temperatura ahora mismo está sobre 24, 25 grados, el aire fresco.
Vivo en Jaén y estamos a 29 grados.
Yo vivo aquí en Sevilla, las temperaturas de 40 grados ya casi para la semana que viene. Voy a una boda a Galicia y yo estoy en la duda, si en pantalones cortos.
Pues fíjate, en Somo, en Cantabria, está Lucía, que nos cuenta que las temperaturas son altas, claro, para estas fechas, pero que nada que ver con otras zonas de la península. Y bueno, pues eso, os estamos leyendo, os estamos escuchando, esos mensajes que nos mandáis, y que también nos llevan de pueblos y ciudades del norte, donde sí, los termómetros dan cierta tregua e incluso cae algún chubasco.
Hoy en Coruña estaremos a pues unos 18 grados, pero lleva todo el día lloviendo. Aunque no es de los días más fríos, tiene color de que en cualquier momento empieza a llover con fuerza.
Y acabamos de empezar semana, porque esto de cara al fin de semana se va a poner aún más caliente, más caldeado, más calor va a hacer. Tiempo de tertulia y análisis esta noche con Alberto Pérez Jiménez y Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto, propone tema.
Hoy quiero hablar del infierno que han vivido 8 niños en el chalet de los horrores de Colmenar. Voz Populi ha tenido acceso a las declaraciones ante los instructores de los 3 hijos mayores. Entre otras cosas, a lo largo de 50 páginas, hay un relato escalofriante que hemos ido publicando y seguiremos publicando, en donde se dice cosas como, por ejemplo, se enfadó y me empezó a dar con un martillo en la cabeza o a veces en la mano. Después se fue a cambiar de ropa porque venía a trabajar. Otra cosa, mi padre, cuando le digo que yo no he sido alguna cosa, me ahoga, me sube, me levanta y cuando me ahoga con todas sus fuerzas, pues yo, es como si la mente se me fuera en blanco.
Realmente terrible este suceso que conocimos esta pasada Semana Santa y que, según vamos conociendo, nos va dejando una sensación aún mayor de incredulidad. Porque, te recuerdo, eran sus hijos. Esperamos tus mensajes, Silvia.
Sí, en facebook.com/linternacope. También estamos en Twitter, es @expositocope. Tienes un número de teléfono, el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555. Te lo repito, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Vale, ahí dejamos eso. Paloma Serrano.
Hola, Rubén.
¿Qué tal? Traes un mensaje de Securitas.
Sí, vamos a hablar de esa escapada del fin de semana, de esa segunda residencia. Y dejamos claro nuestras casas vacías y desprotegidas. Mira, por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana, pero mira, sabiendo que tu casa y segunda residencia quedan protegidas frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Apunta, recuerda, 900-666-777.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alonso Fernández de Palencia, cronista de la corte. Encantado de conoceros, majestad.
¿De qué corte? ¿De la de Enrique? Porque muy contento no debe estar con nuestra boda.
No soy cronista de Enrique, sino vuestro. Hay que mirar al futuro, y en él solo hay dos nombres, el de vuestras altezas reales, Fernando e Isabel.
Es Alonso Fernández de Palencia, el cronista de la corte, un personaje que estaría al tanto de las intrigas y conspiraciones del reinado de los reyes católicos, los más mitificados de nuestra historia, los responsables del gobierno de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en España, que fue algo así como decir, en medio mundo. Sí, hoy hablamos de los reyes católicos.
¿Qué os preocupa?
Vuestro marido. ¿Qué opinará de no estar presente en la proclamación?
Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento.
Y si no lo entiende, no tiene menos carácter que vos.
Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo.
Si disfrutas con la historia, no te pierdas este relato de la vida de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Su entorno, familia, llegada al trono, la construcción de las bases de un imperio que durará dos siglos tras el descubrimiento de América y que para muchos es la base de la actual España. El libro se titula Los Reyes Católicos y sus Locuras. Lo edita La Esfera, lo firma el periodista, divulgador histórico y compañero de ABC, César Cervera Moreno. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo te presento? ¿Como periodista? ¿Como divulgador histórico?
¿Cómo? Como todo, ¿no? Como escritor.
Ya, pero hay que poner algo primero.
Bueno, contador de historias, escritor.
En el fondo, contador de historias es lo mismo que periodista.
Eso es.
O debería serlo. Oye, si hubiera que sintetizar en un titular aquellos años de nuestra historia, no sé, ¿Isabel y Fernando fueron buenos reyes?
fueron muy buenos reyes. Fueron reyes a los cuales la cristiandad les debe un mundo, les debe dos continentes, ¿no? Abre vías para que la cristiandad, que en ese momento estaban en un estado comatoso, que estaba arrinconado en Europa, bueno, pues encontraron una ruta para Asia, que encontraron una ruta hacia un nuevo continente. La deuda es gigantesca con los reyes católicos.
Para acometer el desafío de levantar el reino de Castilla y León, había que estar algo locos. Lo digo porque titulas Los Reyes Católicos y sus locuras. Una de esas locuras fue lanzar a un tío a América.
Totalmente, es una locura.
A América que decimos hoy.
Quijotesca, ¿no? Sí, en ese momento ellos no sabían que estaba yendo a América. De hecho, Colón cuando mueres, hasta el último momento sigue diciendo que no ha estado en América, que no es un nuevo continente, que le ha encontrado la ruta hacia Asia, ¿no? Es un tema económico para él porque él tiene reservado unos derechos sobre Asia y la cuestión de que eso sea un nuevo continente no está claro cuál puede ser su papel.
Para explicar cómo florece la casa de Trastámara, que terminaría dominando España, parte del Mediterráneo, dando una visión diferente de lo que es el globo terráqueo, ¿a qué episodio histórico debemos remontarnos?
Pues hay el famoso episodio entre esta batalla en Montiel, entre Enrique II y su hermano Pedro I el Cruel, que bueno, va a ser el nacimiento de los Trastámara. Yo digo que es un nacimiento con la marca de Caín, porque bueno, realmente hay un fratricidio, ¿no? El fratricidio es el asesinato de Enrique. Enrique asesina a su hermano Pedro y de ahí van a hacer una dinastía que se va a pasar los dos próximos siglos peleando entre sí, entre hermanos, entre padres e hijos, entre hermanastros. O sea, quiero decir, la línea continua entre ellos es que tiene esta marca de Caín, que es el enfrentamiento entre los Trastámara, que al final es un poco su perdición, porque para ellos es un agotamiento total. Se pasan dos siglos en luchas internas, ¿no? No tienen tiempo de armarse contra el mundo, ¿no? Será por enemigos.
Pasan 5 o 6 siglos, se nos llena la boca de un feminismo más o menos oficial y de postureo. ¿Lo tuvo especialmente difícil Isabel? Claro, nos vamos hasta la Edad Media, es una mujer.
Sí, es cierto, es una mujer que es excepcional en todos los sentidos, que ella entiende, ella no se resigna al papel que le habían guardado, ¿no? En su vida ella iba a ser una infanta discreta que, bueno, seguramente hubiera aparecido en el fondo...
La graciosa.
Hubiera aparecido en el fondo de bueno, pues de las menciones de los cronistas, ¿no? Una pequeña referencia, pues un papel matrimonial con algún rey, a lo mejor como consorte de Portugal o consorte de Nápoles, pero bueno, su papel realmente era mínimo. Y ella dijo que no.
Y llegó a ser la superreina.
Hasta el fondo.
Por eso, Dios me castiga, don Gonzalo, lo sé. Por eso hace que me visite el espíritu de don Álvaro, para recordarme mi pecado.
Isabel y su hermano, el infante Alfonso, viven en Arévalo, acompañando a su madre Isabel de Portugal, la loca de Arévalo, que terminó perdiendo la cabeza. ¿Cómo fueron esos años para aquella chica, la futura reina de Castilla?
Bueno, por un lado a ella le afecta mucho el hecho de que su madre está perdiendo la cabeza, que eso es una cuestión que bueno, coincide en todos los cronistas, todo el mundo lo está viendo, pero por otro lado ella tiene muy buen recuerdo de estos años en Arévalo. De hecho, cuando su hermano Enrique el Impotente, le traslada a Segovia, a la corte de Segovia, ella dice que le ha arrancado inhumanamente de las manos de su madre. Es decir, ella tiene muy buen recuerdo de la infancia en Arévalo. Arévalo tiene la particularidad, además, de que era el pueblo cristiano más musulmán de toda Castilla. Ella se cría en un entorno muy musulmán, digamos, con unas tradiciones muy musulmanas, pero ella está encantada de estar en esa tierra tan, tan apartada. Y además, políticamente, en ese momento, ella y su hermano son intrascendentes, entonces casi no tiene la atención de los nobles.
Arévalo, o sea, en Castilla y León, pero casi casi lindando con Madrid, Segovia, Ávila, en ese triángulo. Una pregunta, al margen del libro, César, cuando oyes hablar del término comunidades históricas, ¿no se te queda el mal a los pies? Coño, para historia, Arévalo, que es un pueblo que está ahí un poquito más arriba, ¿no? Por ejemplo, o Tordesillas.
Sí, no, y además, cómo está dentro de crucijado el Castilla, ¿no?
Claro.
O sea, mi mujer es gallega y cada 2x3 estamos yendo a Vigo y cada vez que recorremos la Castilla...
Lo flipa.
flipa, porque vamos, aparte de que vamos atravesando todos estos pueblos de, relacionados con Isabel la Católica y con su marido, es que vamos viendo, bueno, cómo Castilla, cómo Segovia se mete en Ávila, volvemos a salir, volvemos a entrar, entramos en Valladolid, hay un...
Cruzas la montaña y te metes en Madrid, que es Castilla la Nueva, y luego ya lo llamaron como lo llamaron.
Pero yo creo que el gran damnificado de nuestra historia, por lo menos en los libros de texto, es Castilla, es la historia de Castilla. Casi no tenemos conocimiento de Castilla. Tenemos conocimiento de Aragón, porque Aragón hace su trabajo. En los libros de texto sí que hay un reconocimiento a la corona de Aragón, pero la corona de Castilla, con toda la importancia que tiene, está, está bastante olvidada.
¿Cómo es ella? ¿Qué heredó en su carácter de Isabel de Portugal y Juan II, sus padres?
Bueno, desde luego Juan, una de las cosas que se suele tener poco en cuenta es que era un hombre muy muy culto. Isabel va a ser muy culta, va a ser culta, le va a encantar leer, le va a encantar la música, incluso va a cantar en la corte, va a cantar poesía, va a recitar poesía. Y eso lo va a recibir de Juan. Juan es un rey que ni políticamente es muy débil, pero a nivel de poesía y a nivel de cultura es un hombre excepcional de su tiempo. Isabel va a tener eso y además va a tener, bueno, pues la determinación de su madre, que al final siempre se dice que se volvió loca en el momento que traicionó a Álvaro de Álvaro de Luna, el que había sido el válido de su marido. Y quiero decir, tenía esa determinación, o sea, la marca también estaba en la madre, ¿no? Esa marca de no me voy a quedar en un segundo plano, yo voy a tomar la palabra.
La mujer recia castellana.
La Castilla pura.
También ordeno otra cosa. Quiero que los infantes Alfonso e Isabel sean traídos de inmediato a la corte. Mi esposa así lo desea. Y yo también.
Pero, majestad, la salud de su madre es débil y apartarles de ella podría traer consecuencias funestas.
Peores consecuencias para ellos y para mi hijo serían que alguien les quisiera utilizar contra mi persona y mi reino.
Cuando nace Juana la Beltraneja, el rey Juan ordena que sus hermanastros abandonen Arévalo, le acompañen en la corte. ¿Las muertes de la familia fueron casuales?
Lo que está pasando es que a Enrique... no le están saliendo sus planes. Enrique es un rey que es joven, que tiene toda la vida para tener hijos, pero no está teniendo hijos. ¿Cómo le llamaste?
¿Enrique el impotente?
Sí, realmente es el calificativo que hemos ganado, hemos tomado de los cronistas de los reyes católicos, que eso es el gran papel que también tienen los reyes católicos. Uh-huh. Esta historia que escriben ellos, ¿no? La importancia que dan a los cronistas. De hecho, una de sus primeras medidas cuando llegan a convocar sus primeras cortes es subir un 60% el sueldo de los cronistas, ¿no? De los periodistas de la época, digamos, que estaban controlados por el poder. Y entonces, bueno, pues realmente Enrique se ha quedado para siempre como Enrique el Impotente, bueno, pues por el relato oficial que se hace.
No hemos hablado del 50% de esta historia, el rey Fernando.
Y os aviso, ese Cárdenas es sobrino político de Chacón, y Chacón es como un padre para Isabel, así que, hijo, os lo ruego, debéis causarle la mejor impresión.
¿Os parece humillante que Isabel envíe a alguien para que me dé el visto bueno?
El objetivo es demasiado importante como para tener en cuenta ese detalle.
Hemos hablado mucho de ella y él. ¿Qué detalles de la personalidad del joven Fernando, rey de Sicilia, destacas?
Bueno, por un lado hay que tener en cuenta que ellos están muy bien compenetrados, ¿no? Porque ella es muy reflexiva, ¿no? A veces es un poco impulsiva, ¿no? Ya decimos que ella nunca se calla, que ella da un paso siempre hacia adelante. Y sin embargo, Fernando es mucho más reflexivo, es mucho más frío en ese sentido. Se guarda más los pensamientos para él y eso le permite, bueno, pues tejer la gran red diplomática y de alianzas que va a hacer en Europa. Es uno de los grandes maestros o el gran genio de la diplomacia de su tiempo. Y es un hombre que va a aparecer en Castilla para casarse con Isabel, va a aparecer como un caballero que le va a salvar de la torre donde está, ¿no? Le va a salvar del dragón. Realmente Fernando aparece como un hombre apuesto, como el hombre que encarna todos los relatos que había oído ella en los cuentos de caballería que había ido leyendo durante su infancia.
Te preguntaba antes, César, por las comunidades históricas, la España y las autonomías, hablando de Castilla, y te pregunto ahora por las comunidades históricas, hablando de la bandera. La bandera de Aragón, la corona de Aragón, es que Barcelona era un ducado, era un territorio, como era Italia, como era Baleares y como era Cataluña. Y alguno dirá, Dios mío, el procés. No, es que era así.
Sí, además, fíjate, el nacionalismo catalán se ha empeñado en cargar las tintas contra los Reyes Católicos, son como los enemigos históricos, como ellos plantean que ya es cuando empieza el declive de la corona de catalano-aragonesa, ¿no?
¡Qué mentira! Eso nunca existió nunca.
Es un término totalmente ficticio. Lo que existe es la corona de Aragón, donde es cierto que hay unas estructuras donde, bueno, podemos hablar de algo parecido a algo federal, ¿no? Es verdad que cada territorio tiene sus propias cortes, tiene sus propias
condados,
instituciones,
ducados, etcétera.
Pero realmente es un mosaico gigante, es imposible juntar las piezas. De hecho, lo que le va a pasar a Fernando, y es una de las razones por las cuales da un poco la espalda a Aragón, es que se encuentra un laberinto político del cual no hay manera de avanzar.
No hemos mejorado nada.
Dice, vamos a centrarnos en Castilla, donde tenemos los recursos mucho más fáciles, podemos conquistar el mundo con Castilla, no tenemos que pegarnos con las cortes de cada territorio aragonés.
Qué bueno. Nos estamos trasladando a la corte de los Reyes Católicos, una época llena de intrigas, luchas por la corona, un gobierno que asentaría el imperio que se extendería 2 siglos hasta América y media Europa. Este viaje cargado de anécdotas y detalles poco conocidos de la vida de Isabel y Fernando lo hacemos con los Reyes Católicos y sus locuras. Lo firma el periodista y divulgador histórico, compañero de ABC, César Cervera Moreno. César, el imperio de los Reyes Católicos se empieza a gestar el día de la boda.
Isabel, ¿queréis ser esposa y mujer de don Fernando, rey de Sicilia y príncipe de Aragón?
Sí, quiero.
Fernando, ¿queréis por esposa y mujer a doña Isabel, princesa heredera legítima de estos reinos de Castilla y de León?
Sí, quiero.
Por la autoridad que me concede la Santa Sede Apostólica, os declaro marido y mujer.
César, ¿qué aporta esta nueva monarquía? ¿Es muy diferente a la monarquía de la Edad Media?
Pues exactamente, son reyes que se mueven entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Son los últimos reyes medievales y serán los primeros reyes modernos. Es una monarquía que primero va a sacudirse todos estos tejemanejes que tiene la nobleza castellana, como estaba chantajeando a la monarquía. O sea, es una monarquía que se va a robustecer, que se va a hacer muy fuerte y que va a adquirir una serie de herramientas de un Estado moderno ya. De una serie de herramientas que no tiene absolutamente nadie en Europa. Ni tiene Francia, ni tiene Inglaterra, ni tiene Italia, que ni siquiera es un territorio unificado, y que va, pues eso,
bueno,
va a tener...
Bueno, no fue unificado hasta 5 siglos después.
Hasta hace muy poco.
claro.
Entonces, bueno, va a tener unas herramientas que, bueno, van a ser muy poderosas. Cuando decimos que España consigue descubrir América y consigue conquistar Italia, y parece que todo es como casualidad, que todo le viene dado, no, la cuestión es que tenía unas herramientas muy fuertes, no las tenían en sus enemigos.
Me la has dejado votando. ¿Por qué la paz con Portugal y que Castilla conquistara las Islas Canarias fue fundamental en la conquista de América? ¿Por qué?
Bueno, porque al final la paz interna en la península, ¿no? No estamos los ibéricos, no estamos pegándonos entre nosotros, y lo que permite esa paz es que Portugal se centra en la zona africana, en sus exploraciones africanas, su bordeo a África para llegar a Asia, mientras España pues tiene todo el territorio, todo el Atlántico ante sí. Ya me dirás tú si tienen que estar compitiendo, será por mar.
Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
2 de enero de 1492, mira que pasaron cosas en los años 1490 y tantos. Boabdil entrega la ciudad Granada a Isabel y Fernando. ¿La conquista de Granada se convirtió en una obsesión?
Se convirtió en una obsesión de 11 años. Realmente es el gran proyecto de la vida de los Reyes Católicos, porque bueno, ellos a América aprueban la misión de Colón, pero no llegan a ver los resultados. Pero en el caso de Granada ven el resultado directo, y es que han conquistado al último territorio musulmán que permanecía en la península, que era la gran deuda que tenían los reinos cristianos. Es la gran culminación de toda la Edad Media cristiana.
Hago otro paréntesis. ¿Cómo, a lo mejor por su educación en Arévalo, no te digo que no, cómo consiguen la cohabitación? ¿Cómo hablamos en aquella época de cristianos, de musulmanes, de judíos? ¿Cómo?
A ver, la cuestión es que al final hemos presentado siempre a los Reyes Católicos como unos personajes muy fanáticos, como personajes intolerantes.
Católicos, se presentaban así tal cual.
Y sin embargo, bueno, por un lado están rodeados de consejeros judíos o de conversos, de antiguos judíos, viven con tradiciones muy musulmanas. Isabel se va a criar en un pueblo más musulmán. Aragón es un territorio, además, que el campo está totalmente poblado por musulmanes. Quiero decir que es una Castilla y un Aragón que tiene muchos más matices de los que hemos querido ver. ¿Qué ocurre? Que la modernidad, lo que hoy consideramos modernidad, pasaba por la unificación política y religiosa, ¿no? Pasaba por terminar con un territorio que era hostil políticamente al proyecto de los Reyes Católicos, que va a ser
Granada. Sin embargo, mantuvieron la Alhambra y mantuvieron la mezquita.
Y mantuvieron, cuando se firman las capitulaciones, mantienen en principio el respeto o incluso la religión. Se va a poder conservar la religión, se van a poder conservar las costumbres. Los Reyes Católicos ambicionan convertir a estos nuevos, a nuestros nuevos súbditos de la corona de forma pacífica, que lo hagan a través del bautismo. Cuando no ven avances, sí es cierto que empiezan a acelerar la mano más dura, pero al principio la primera idea es el pacto y es el conservar las costumbres.
Permíteme, no sé si la anécdota o la trivialización, pero ¿es cierta la fama de mujer poco limpia?
eso dedico un...
Imagino que estando en la Edad Media, en fin, no sé si habría alguna especialmente limpia, pero entiéndeme, o limpio.
Pues yo dedico un fragmento para explicar justamente que Isabel es una mujer especialmente limpia, una mujer especialmente higiénica, que además le llega a fear hasta su confesor lo obsesiva que era con su higiene. Y de la famosa anécdota esta de que no se quitaría nunca la camisa hasta que se conquistara Granada, se tardara lo que se tardara, de ahí se ha trasladado esta historia de que, bueno, que era una mujer poco higiénica. Realmente es todo lo contrario. Y además hay una serie de costumbres, tanto por costumbre musulmana, como decía antes, por absorción de estas costumbres musulmanas, como por la tradición romana, ¿no? La Europa cristiana era más limpia de lo que solemos suponer.
12 de octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón desembarca con sus huestes en frente a Cuba, no lo sabía, pero estaba ahí, en la isla de San Salvador.
Señor Colón, os hacíamos en Portugal. A punto estábamos de declararos prófugo.
Grave error habríais cometido.
¿Y qué nos traéis para recompensar nuestra paciencia?
La ruta a las Indias por el oeste, como prometí. Y riquezas, Alteza. Riquezas de aquellas tierras que os asombrarán.
¡Adelante!
Creo, sinceramente, César, que no somos conscientes de lo que ha supuesto para la historia del mundo América.
Sí, sí, desde luego para el cristianismo especialmente, ¿no? Ya decía antes que el cristianismo estaba en estado comatoso, ¿no? Que ellos encuentran ahí una salvación, un brazo para salvar al cristianismo de algo de que se está convirtiendo en una religión muy concentrada en Europa y muy aislada.
Cuarto paréntesis. ¿Te imaginas que esto, en vez de haber sido España, Castilla, entonces, hubieran sido Francia, Inglaterra o Alemania? ¿Cómo hubiera cambiado la historia?
¿Cómo hubieran llegado antes a América, no?
Sí. Bueno, antes, a la vez, pero ¿cómo lo habrían vendido después?
Sí, desde luego, sí, ¿no? Y hubiera sido un territorio, pues bueno, mucho menos mestizado, como evidentemente, y hubiera sido un territorio, pues mucho más aburrido, digamos.
Fernando sufre un atentado en los escalones de la capilla de Santa Ágata, en Barcelona. ¿Consecuencias?
Pues para empezar, Fernando se va a rodear de una guardia personal más fuerte, e Isabel se va a dar cuenta, es un año que va a marcar la existencia de los Reyes Católicos, cuando Isabel se da cuenta de que todo lo que le había venido dado, todo lo que había venido rodado, que había tenido un reinado donde estaba siguiendo éxito tras éxito, bueno, pues todo eso es muy precario, al final todos somos mortales. Y ahí es cuando Isabel se da cuenta de, bueno, lo cerca que está de perderlo todo. Y curiosamente va a empezar a perderlo todo, porque va a empezar a perder a su heredero, a Juan, luego a su hija Isabel, luego a su nieto Miguel, y bueno, es justamente este atentado el que le recuerda que todos somos mortales.
Terminamos con los últimos Trastámara, entregando a los Habsburgo un gran reino.
Es el gran reino que bueno, que va a perdurar, que va a sentar los cimientos de lo que va a ser la historia de España, lo que va a ser España, ¿no?
Y Europa.
Y Europa. Y esta Europa cristiana tiene una deuda que es eterna con los Reyes Católicos.
Hemos hablado de América, hemos hablado de Europa. Es como si no hubieran pasado el tiempo. Estamos igual 6 siglos después.
Sí, lo preocupante también es que en lo bueno y en lo malo parece que estamos igual, ¿no? En ese enfrentamiento que hay entre todos nosotros, pongo en común a todos los europeos, que tenemos un afán autodestructivo tremendo, parece que no pasa el tiempo, parece que seguimos igual.
En tu opinión, para terminar, César, ¿qué fue lo mejor y lo más criticable de los Reyes Católicos?
Bueno, pues lo mejor es que bueno, pues van a construir unas herramientas de Estado moderno que son impresionantes, son los que llevan a España a la modernidad y son los que colocan a España en la mejor posición de cara a la edad moderna. Si luego perdimos ventajas o las cosas fueron a peor, creo que ya no es responsabilidad de los Reyes Católicos. Ellos sitúan a España mejor que cualquier otro reino, cualquier otro territorio europeo. Y bueno, lo peor es cierto que al final ha trasladado un poco la imagen de que España solamente puede ser de una manera, que es esa manera cristiana muy, muy definida. Y al final creo que no es tanto culpa de ellos, sino de esta impresión que nos da, esta imagen general de que bueno, que el reinado es muy monolítico. Y ya vemos que en realidad está lleno de matices, que en realidad hay un mestizaje tremendo de judíos, de cultura musulmana, de cultura árabe. Bueno, creo que esa idea de que el España solo puede ser una España cristiana muy, muy cerrada no es cierto, ¿no? Creo que hay una diversidad de cultura tremenda.
Los Reyes Católicos y sus locuras, firma el colega César Cervera Moreno, lo edita La Esfera. Gracias.
Muchas gracias.
Suerte.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó, también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Las 9:08.